Bueno, pues voy a hablaros un poco de cómo he vivido yo la muerte de mi suegro. La muerte de mi suegro, que ha sido hace unos días, como todos sabéis, y que ha sido para mí muy iluminador, vamos, no sé cómo decirlo. Vamos, que ha sido para mí toda una pasión, la encarnación de la pasión de Cristo a la muerte, en la muerte de mi suegro. Voy a empezar un poco a relatar un poco, pues, cómo lo he vivido desde antes de Navidades, ¿no? Por ejemplo, estábamos en Navidad cenando y justo el día siguiente, pues, fuimos a visitar a un tío de Belén, un hermano suyo, que estaba también en el hospital, ya había 3 meses o cuatro, porque le dio también un infarto cerebral de estos y se está recuperando poco a poco, pero vamos, pero seguramente que perderá muchas cosas también. Y fuimos a visitarlo, ¿no? Y da la casualidad de cuando fuimos allí al hospital, pues el hombre, mi suegro, pues se cayó por todas las escaleras. Por todas las escaleras. Yo dije, madre mía. E iba yo con él, le estaba acompañando. Pero, y ahí, pues, a partir de ahí, bueno, ya antes él, yo vi que era un hombre que estaba muy aprensivo. Como que él ya veía un poco que se le acercaba sus últimos días. Son de estas personas que sienten que se les acerca la muerte. No es el primer caso que conozco, pero vamos, sí que son de estas personas que lo va viendo. Y de hecho también su familia, pues, ha tenido sueños proféticos. Belén, por ejemplo, ha tenido un sueño de que estaba preparándose para un funeral y en un principio pensaba que iba a ser su tío cuando en el sueño aparece su padre. O sea, ha habido sueños proféticos en estas cosas. O sea, que ha ido el Señor preparando el camino, tanto en Belén como en su mujer, que también por lo visto ha tenido un sueño profético en torno a este suceso. Y él, pues, lo estaba viendo, él se veía muy aprensivo. Yo me estaba dando cuenta de esa aprensión que tenía, y yo, pues, veía que, digo, y esto me huele a mí a que lo va sintiendo, que parece como que yo se lo veía, ¿no? Yo no he tenido sueños proféticos, pero sí que, pues, el olfato de discernimiento, pues, gracias a Dios, pues sí que lo tengo. Y como que lo vas viendo, ¿no? Lo que pasa es que no te lo acabas de creer, claro. No te acabas de creer por la situación. Total, que ya pasan las Navidades. Verena, todo esto, pasó las Navidades muy malas. Me estaba contando, dice, porque yo le dijo, decía ella, yo no quiero hacer fotos porque, me dijo ahora, porque pensaba que si dejaba de hacer fotos le mantenía con vida, por así decirlo. Son una cosa muy, o sea, que lo ha pasado bastante mal estas Navidades. Y llegó el día que, pues, iba al hospital, de que estaba ingresado, de que se sentía mal. También Belén lo veía y dice, yo creo que aquí a lo mejor, pues, sentía un poco la despedida de su padre. Y bueno, allí fueron, ¿no? A mí me llama por teléfono, estaba en el trabajo, y me dice, mira, que mi padre, pues, está en el hospital. Le van a ingresar en el hospital. Yo, en un principio, pues, bueno, otras veces también ha estado en el hospital porque es delicado del corazón, y dije, bueno, pues, saldrá de esta, digo yo, y no le das tampoco mucha importancia, pero luego, pues, sí que se la va dando, ¿no? El primer fin de semana, pues, el sábado en concreto, que iban las dos, su madre y Belén allí, y el otro hijo, al hospital, y yo también quería ir, pero no pude ir. Y no pude ir porque, bueno, pues Eli también iba a ir para allá, no se podía acercar con los niños, mi madre tampoco podía ir, y dije, bueno, pues me voy a quedar a orar. Me quedé a orar y me salió la siguiente palabra, que es la que voy a leeros ahora. En esto se le acercó un leproso y se puso a suplicarle: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: Cuidado con decírselo a nadie. Eso sí, ve a presentarte al sacerdote y ofrece el donativo que mandó Moisés, para que les conste. Bueno, pues al leer esta palabra, pues uno pues siente alivio, ¿no? Y dice, bueno, pues el Señor, si quiere, si Él quiere, lo puede sanar, ¿no? Y lo que pasa es que yo había conocido también a otro chico que también se le había muerto hace poco su madre y que también le iban saliendo palabras de sanación cuando estaba muriendo. Con lo cual, siempre las palabras hay que cogerlas, yo decía, bueno, vamos a ver qué significa esto, ¿no? Ya por la tarde, por la noche, pues empeora mi suegro, empeora mucho, de tal manera que le tienen que poner, ya tienen que dormir, ¿no? Le tienen que poner, inducir un coma. Le dan la extrema unción, etcétera. Y ya pues se vienen las dos mujeres a casa, que dormían conmigo, y os podéis imaginar pues qué noche pasamos, pero claro, uno no sabe. El martes, ya pasado esto, mi suegro seguía un poco, pues no, seguía aguantando. Y el martes, pues en el grupo de oración, yo ya con la palabra esta en mente, pues el Señor me revolcó un poco. Me revolcó en el siguiente sentido. Yo tenía un poco la mentalidad de que, o sea, de alguna forma sabía que mi suegro tenía como la vida acabada, ¿no? O sea, como una vida ya tejida, esa es la palabra, ¿no? Texto viene de la palabra tejido, ¿no? Pues un poco el texto de la vida de mi suegro como que ya estaba tejida, ya estaba hecha la trama de la vida. Y en el grupo, pues yo le decía al Señor, sí, pero Señor, déjale, aunque lo tenga hecho, déjale que disfrute un poco también de los nietos, déjale que disfrute un poco del cielo que ya aquí en la tierra, déjale un poco más con nosotros. Pero lo cierto es que el Señor pues iba en el grupo de oración, me acuerdo que estaba llorando durante todo el grupo de oración, el Señor me iba mostrando cómo el tejido de la vida de mis suegros, ¿no? El tejido hecho ya, realizado, o sea, cómo el Señor me iba mostrando cómo mi suegro había pasado una gran enfermedad, cómo el Señor había ido haciéndole santo, digamos, luego explicaré por qué, cómo el Señor le había llevado todo su proyecto y todo su plan ya realizado, o sea, lo había cumplido ya en Celedonio el plan que tenía con él. Y me lo fue mostrando, y yo dije, vale, pues, así que al final acabas con la oración entregándose. Acabas entregándoselo. Digo, Señor, efectivamente, como dice la palabra, entonces entendí la palabra, dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Este si tú quieres, va implícito una entrega, efectivamente. Tan bueno es como te lo lleves, porque el tejido de la vida de este hombre está acabado, está la trama realizada, como tan bueno es, pues que, bueno, pues siga con nosotros disfrutando de ese cielo. Tan bueno es una cosa como es otra. Así que, pues, te lo entrego, Señor. Te lo entrego. Durante la muerte de Celedonio, pues, se oyen muchos comentarios, como, pues, qué joven es, como, o pobrecito, con lo joven que es. Eso es una mentalidad que es muy calculadora. Es una mentalidad retributiva, como podríamos decir. Una mentalidad que, ¿por qué no va a ser, por qué no va a poder perfectamente morir un joven? ¿No? ¿Por qué perfectamente no va a poder morir una persona joven? Si está hecho el plan. Si está hecho el plan, ¿por qué no va a morir? Esta mentalidad retributiva la tenemos, yo creo que todos, bien incrustada en nuestros corazones. Durante todo el Antiguo Testamento está esa mentalidad ahí metida. La mentalidad retributiva se basa en que si tú haces algo bien, pues tienes premio. Si tú haces algo mal, digamos, sufrirás el castigo de Dios, ¿no? Eso desde jueces, con las famosas batallas que les libra el Señor, que les salva después del arrepentimiento del pueblo cuando pecaba, hasta Macabeos, cuando, por ejemplo, se dice que sufrimos, en Macabeo se dice, sufrimos por nuestros pecados. como si no hay otro sufrimiento fuera, digamos, por causa de nuestros pecados, que de hecho lo hay, ¿no? Ya Job, digamos, prepara los caminos para abrirnos a otra mentalidad, y que en Cristo tiene su culminación. En Cristo molesta mucho en Cristo, esta mentalidad retributiva, porque está fuera de sí. En verdad, la mentalidad retributiva, calculadora, la que tiene, por ejemplo, Judas cuando María Magdalena le está vertiendo el perfume, pues hombre, con ese perfume caro podríamos dárselo a los pobres. Pues esa mentalidad, digamos, que choca enormemente con Cristo. Choca. A Belén le chocaba mucho cuando le decían, pobrecito, con lo joven que es. Y dice, pobre, pobrecito. O sea, ella dice, pobrecito no. Digamos que la mentalidad esa choca enormemente. La mentalidad retributiva de Judas, la mentalidad retributiva que muchos de nosotros, yo lo tengo, pues con Cristo, digamos, que choca. Está en otra dimensión Cristo. Bueno, pues seguimos un poquito con la experiencia. A mí, pues aquí, a través de esta entrega, pues te cambia un poco esa mentalidad retributiva, ¿no? Entregas al Señor, a Celedonio, y que sea lo que Él quiera que sea. Y seguimos caminando, y nada, pues sigue en el hospital, y que no... A todo esto, pues cuando hubo la, ¿cómo se llama?, la unción de los enfermos, o cuando, por ejemplo, Pedro Álvarez, con el carisma de sanación, fue allí, pues todo eso, digamos, se notaba. Todo se notaba, la acción de Dios se notaba. Hubo una recuperación, pero que volvió a caer, porque en definitiva, pues el plan de Dios se estaba realizando en él, ¿no? Y ya en los últimos días es cuando yo... En los últimos días de Celedonio es que se vive una auténtica pasión de Jesucristo, digamos. Y a mí me tocó un papel muy feo, que es precisamente el de Judas. Me tocó ese papel un poco, y voy a explicar por qué. Yo he vivido con la muerte de mi suegro como una especie de esquizofrenia, una separación. El Señor me lo mostró a través de una palabra. Cuando ya llaman para que Belén y Masi fueran al hospital junto con su hermano, porque ya se había empeorado, o sea, que había muerto, porque no te lo van a decir a la primera, si se iban preparando el hospital. Y yo dije, bueno, llámame con lo que sea. Yo me puse a hacer oración y me salió una palabra que era la de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora es cuando he comprendido esa palabra. Ahora es cuando la he comprendido. Digamos que César simboliza... Todo lo que César simboliza el mérito, el trabajo, el esfuerzo, que es bueno, que esta forma parte de nuestra vida. Y Dios simboliza toda la dimensión de nuestros corazones, de la gratitud, todo eso simboliza, ¿no? Y cuando se mezclan las cosas, pues sufres lo que sufrió Judas, una especie de esquizofrenia. Ya me comunica Belén la muerte de Celedonio por teléfono, y quieres llorar la muerte de Celedonio, porque yo con Celedonio he vivido grandes y maravillosos momentos, y sin embargo no me salía el llanto en ese momento. Me salía la rabia, me salía una rabia y que brotaba de todas mis avatares con el trabajo. Mi suegro ingresó, a mí ya me puso el papel, digamos, de Judas, de alguna manera, en esta pasión. Porque me pusieron en un proyecto en el trabajo que me ha machacado. Y esto, pues, ha aflorado todo lo que llevo detrás durante 2 o 3 años. Y ahí en esa pasión me fue saliendo todo. Y me salió la palabra de Judas. Hice el sábado una oración Y yo le dije al señor, porque en aquel entonces no encajaba las pesas, dijo, oye, a mí no me des este papel, ¿eh? Yo le dije al señor, a mí no me des este papel en el funeral de mi suegro. Pero sin embargo, pues sí. Sí, porque mirándolo desde otro punto de vista, pues a través de este papel vas a resucitar. Vas a resucitar a través de toda esta pasión que tú estás viviendo con Celedonio. Entonces, fíjate cómo el Señor, Dios dispone los papeles en cada una de las pasiones. A mí otra pasión, pues me tocó el discípulo amado, en otra pasión que he vivido. Y el discípulo amado, pues es bonito por un lado, pero por otro lado tampoco es tan bonito, porque el discípulo amado que yo viví, en un principio tú eres una persona que caes bien a la gente, pero por seguir a Cristo, pues la gente se va apartando de ti, tu familia te va también juzgando, tienes problemas con sacerdotes, como yo los tenía, en mi otra anterior pasión, y al final te vas quedando solo a los pies de la cruz. Esa es la experiencia del discípulo amado. Al final te quedas tú solo, aunque al final tú también le rechazas, o sea, no, al final también le fallas a Cristo, porque solo en la cruz, solo pasa a Cristo, como en el caso de Celedonio, que al final Celedonio solo pasa a él en la resurrección. Por ejemplo, Belén, que en este caso ha sido discípulo amado en la pasión de su padre, pues decía, es que al último le he fallado, porque no me he dado cuenta de lo que le estaba pasando en el intestino. Sin embargo, su madre sí, le decía a los médicos, mirarle la barriga que puede estar ahí. Y sin embargo, pues no se lo miraron. O sea que al final, incluso el discípulo amado, también pues al final falla. Pero siempre en el último término, ¿no? Pero bueno, a mí pues me ha tocado no este, el discípulo amado en este papel, sino me ha tocado este otro, el de Judas, con esta especie de esquizofrenia, en el que no separaba lo que era del César, no le daba a César lo que era del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuándo caigo de toda esta situación y enlazo todo bien? Pues cuando me sale el domingo, porque yo no podía dormir. Son estas cosas que es que no lloras y dices, coño, me cago en la leche, tengo ya aquí incrustado un corazón duro que es que no puedes con ello, ni siquiera te das cuenta de la santidad que había en Celedonio. Ya cuando el domingo me eché la siesta de haber sido duermo ya y no podía dormirme, ya dije, Señor, vamos a ver, y me salió en oración esta otra palabra. Para terminar decía, esto es de Éfesos, que además sorprendentemente no sabía yo que San Pablo escribiera esta carta solo. En todas las cartas San Pablo escribe en comunidad. Dice Pablo, empieza diciendo nombres con los que escribe una carta, ¿no? Pero en este fui a mirarlo y parece ser que solo escribe él. Pues en este, en el de Éfesos, dice una palabra que es preciosa. Es preciosa. Dice, para terminar, dejad que os robustezca el Señor con su poderosa fuerza. Poneos las armas que Dios da para resistir a las estratagemas del diablo. Porque la lucha nuestra no es contra hombres de carne y hueso, sino la del cielo contra las soberanías, contra las autoridades, contra los jefes que dominan en estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. Por eso os digo que cojáis las armas que Dios da para poder hacerles frente en el momento difícil y acabar el combate sin perder terreno. Con que en pie, abrochaos el cinturón de la verdad, por coraza poneos la honradez, bien calzados, dispuestos a dar la noticia de la paz. Tened siempre embrazado el escudo de la fe, que os permitirá apagar todas las flechas incendiarias del malo. Tomad por casco la salvación y por espada la del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. Esto fue lo que a mí ya me rompió a llorar. Con esto ya comprendí muchas cosas. Efectivamente, me puso ese papel, el de Judas, en este caso, por esta especie de esquizofrenia. Y me hizo ver que esto no es causa o provocado por personas de carne y hueso. Es decir, el Judas tampoco, lo que vivió Judas no era por su fragilidad. O sea, estaba metido en todo esto. Estaba metido en soberanías, con las autoridades, con los jefes que dominan estas tinieblas, con las fuerzas espirituales de más. Judas estaba metido en todo este rollo. Y por eso no, tampoco podía separar lo que es de Dios con lo que es del César. Y lo llevó hasta incluso al extremo del suicidio. Entonces, pues, yo lo veo en positivo. O sea, Dios permitió eso porque hay muchas personas que llegan a eso. Y precisamente por eso, pues quiere resucitar a todos, incluso a este personaje. Porque en verdad Dios sabe que no son la carne y huesos lo que está provocando todo, sino que en verdad es fuerzas espirituales del mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso pone en la pasión los papeles que pone, porque quiere salvar todo, acogerlo todo, acogerlo todo, y quiere salvarlo todo. Fijaros cómo el Dios Padre, a través de su sacrificio, porque el sacrificio es del Padre, no del Hijo, el Hijo es el que obedece, pero cómo dispone todo para que todo sea salvado, todo sea tocado, en los casos más extremos. Y a raíz de esto dije en mi habitación, pero si es que se ha muerto un santo, y es que no me había dado cuenta. Me lo hice una semana antes y yo dije, pues mi sobrino la verdad es que era un hombre muy humilde, es un hombre muy bueno, siempre era muy alegre, pero yo no le había encajado esto con la santidad. Es que te lo juro que no la había encajado con la santidad, es que no la había visto, la santidad que había aquí. Y ahora es que lo veo, primero lo veo por la experiencia de muerte que ha habido, porque no todo el mundo en su muerte tiene una por el misterio de la encarnación se ha revivido una pasión, para empezar por eso. O sea, pues sé, yo me acuerdo cuando murió mi abuelo, con mi abuelo yo, pues me acuerdo yo que no creía, claro, en Dios, y yo le dije, pero hombre, agárrate a Dios en estos momentos, o no sé qué le dije exactamente, y me dijo, el joder en Dios, coño, pero él está arriba y nosotros aquí estamos sufriendo. Y dije, no te equivoques, Cristo se hizo hombre como tú, y sufrió como tú estás sufriendo, o más. Y a partir de ahí, pues bueno, pues yo creo que en lo último hubo algo ahí, no sé, pero ya las cosas, cuando ya hablaba de Dios ya no me juzgaba, ya se callaba más. Pero no se vive una, no había una pasión ahí, pero en cambio en Celedonio sí. O sea, ya eso da un grado cualitativo entre muertes y muertes, entre muertes y muertes. En segundo lugar, he visto la santidad de mi suegro, porque todo esto de las soberanías, de las autoridades, del dominio de estas tinieblas, de las fuerzas espirituales del mal, todas estas cosas han sido salvadas en Celedonio. O sea, Celedonio ha muerto con todas estas sometidas en su vida. En su vida, al último, no estaba esto. O sea, en su vida, el Espíritu Santo ha sido capaz, en la vida de Celedonio, estar por encima de estas cosas. Que muchas veces en esta sociedad, fijaros, todo lo que hay. Pues, por segundo motivo por el que yo he visto que ha habido santidad aquí. Luego, bueno, ha habido también muchos signos, ¿no? Por ejemplo, ha habido, llantos de muchas personas que no han llorado y sin embargo con esta muerte han llorado. Y que nunca les han visto llorar. Por ejemplo, no sé si contarlo, pero bueno, Juan Carlos, por ejemplo, el marido de Eli, pues dice, yo es que no he visto, decía Eli, a mi marido llorar como ha llorado con esto. No lo he visto nunca. Y eso mismo ha pasado con un sobrino, con un primo de Belén. Dice, cuando llegó la madre, la tía de Belén, Y dice, es que yo nunca le he visto llorar a mi hijo así. O sea, hay signos aquí que inducen a eso. Pero la santidad, sobre todo, lo que yo he visto también en Celedonio, es que ha sabido disfrutar de la vida. Ha sabido disfrutar de la vida. Me recuerda cuando Chus y Pedro Reyero se fueron a comer una paella en la playa y pasaron la tarde o la media tarde hablando de Jesús, y que el camarero le dice, pues vosotros, ¿cómo es que no me habéis quejado de que no os haya servido? Y dice, vosotros sois santos, ¿no? Creo que fue lo que te dijeron. Pues esa experiencia del disfrute de la vida en Cristo es la que iré en mi suegro. ¿Cómo la ha vivido esto? Pues a través, el pueblo de mi suegro es un pueblo de fe. Es un pueblo de fe. Mira que hay pecados gordos en el pueblo de mi suegro. Que yo los conozco algunos, y tela. Pero por encima de ello, es un pueblo de fe. Y esa fe ha sido capaz de generar una cultura tan grande en mi pueblo, en el pueblo de mi suegro, que provoca el disfrute de la vida. Que provoca el disfrute de la vida. Digamos que la fe ha ido convergiendo en vivir en comunidad. Ese pueblo, digamos que vive en comunidad, por así decirlo. O sea, hay muchas peñas que en los cuales se reúnen pues para comer, para compartir, y se comparte de verdad muchas cosas, muchas vidas. La fe ha desembocado en esa cultura del compartir, pues a través de las peñas, por ejemplo. Pero luego en las fiestas en particular, siempre, por ejemplo, hay una fiesta que es la de, que fui yo a verla, bueno, no sé exactamente de qué santo es. Pero bueno, primero se hace una procesión detrás de la Virgen, y eso se lleva a la Virgen a... es de San Isidro. De San Isidro, sí. Y llegamos a un sitio y donde allí se hace una gran caldereta, y la gente come la caldereta, pero como que come en familia. O sea, la fe, digamos, de estas fiestas converge en la comunión. Converge en la comunión, y eso hace que la gente disfrute. Y en concreto mi suegro disfrutaba, yo creo que más que ninguno. Pero es que todas las fiestas van a la comunión. O sea, es una cultura bien conducida por el Señor, por el Espíritu Santo. No todas, aquí en Móstoles no hay de ese tipo de cultura. Aquí en Móstoles no se vive nada de eso. En mi pueblo, que no hay fe, en mi pueblo que hay, que el único que tiene fe, digo que siempre es mi primo, el único que tiene fe en mi pueblo, en mi pueblo que no hay fe, ocurre todo lo contrario. Se sirven de los santos para atacarse unos a otros. Subió el Partido Popular y hicieron una capilla en San Isidro, eso en mi pueblo. Y entonces cuando llega la fiesta de San Isidro, pues la mitad del pueblo celebra la fiesta de San Isidro, porque los que son socialistas no van a la de San Isidro. Y luego hay otra fiesta, otra romería, que como lo hizo el socialista, no van los otros. Y mi primo va a las dos. Mi primo va a las dos. Dice, a mí me juzgan en las dos. Porque dice, bueno, tú ahora te vas a comer allí y tal, pero yo es que voy a las dos. Y entonces, pues, o sea, para que veáis a lo que lleva la falta de fe, que es lo que le pasa a España, nada más. A lo que llega la falta de fe. La falta de fe es falta de cultura, falta de comunión y falta de no saber disfrutar la vida. Y mi suegro la disfrutó. La disfrutó en este sentido. Y por donde iba, pues es que se notaba, es que se le notaba. Cualquier persona te decía, pues anda con lo alegre que siempre se presentaba. Y es que lo supo disfrutar. Supo disfrutar esa cultura que Dios le había dado y que es un regalo. Es un regalo, la verdad. El pueblo que tenga fe es un regalo, la verdad. Porque emergen muchas cosas buenas y muchas cosas santas. El pueblo que no tiene fe, pues como en el mío, pues pasa lo que pasa. Llegan las elecciones y como ven que a lo mejor gana uno, hay más personas empadronadas que van a votarle al Partido Socialista a lo mejor, pues coge el alcalde y coge la orquesta que hay en Ciudad Real, una orquesta que hay en Ciudad Real, los empadrona a todos en los empadrona a todos en el pueblo para que le voten a él. Y esa es la historia. Y entonces es pues esto, ¿no? Que en definitiva pues había mucha santidad, mucha santidad a la hora de celebrar las comidas, todo en Celedón. Y es lo que yo pues con esto quiero ya terminar. Gloria a Dios.